Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Iniciamos este espacio de derechos humanos aquí en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile. Hablamos del pueblo palestino, domingo a domingo, desde el 102.5 de la frecuencia modulada, un pueblo que tiene que vivir bajo una ocupación ilegal. Y eso significa trastornos para la vida cotidiana, trastornos en cada momento. Te hacen la vida imposible. Definitivamente así vive la población palestina en su propia tierra, debido a la potencia ocupante Israel. De eso tratamos de hablar. En la medida que uno conoce más la realidad, puede enfrentar de mejor manera los cambios que quiere, ¿no es cierto? Y tratamos de entregar antecedentes para que ustedes conozcan mejor la realidad que vive el pueblo palestino respecto a esta ocupación. Camila González, querida, te vas a ocupar, como siempre, de la puesta en el aire y sincronización técnica de Palestina por siempre, que comienza aquí.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Informe de Andrea Anais en Palestina por Siempre.
Amigos de Palestina por Siempre, esta semana que hoy culmina, se cumplieron ya 18 años desde el asesinato, hasta hoy impune, del activista estadounidense por la paz Rachel Corrie, quien al momento de ser asesinada tenía 23 años. Ella fue asesinada, fue aplastada por una excavadora israelí, por un bulldozer israelí que se disponía a demoler una casa palestina en la Franja de Gaza en el año 2003. Ella nació en 1979 en Olympia, Washington, y dedicó su vida a defender los derechos de los palestinos, los derechos humanos de los palestinos. Esto lo materializó con un viaje que hizo el año 2003 a la Franja de Gaza como miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional. Rachel Corrie estaba tratando de evitar la demolición de una casa de una familia palestina en la Franja de Gaza. Para ello estaba vestida con una chaqueta naranja eléctrica que la distinguía como miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional. Además tenía un megáfono en la mano con la cual le hablaba a quienes conducían el bulldozer que pretendía demoler la casa y se les oponía en su camino. Lamentablemente, en este caso, el sionismo de Israel no tuvo compasión ni siquiera con una extranjera, ni siquiera con una estadounidense. Quizás ella pensó ingenuamente que eso podría liberarla de ser asesinada, pero eso no fue así. El bulldozer pasó por encima del activista por la paz, quien murió instantáneamente en la Franja de Gaza con solo 23 años. Han pasado casi 18 años del asesinato de Rachel Corrie, y de los cuales han pasado absolutamente en la impunidad, sin ningún tipo de justicia para ella. Quienes fueron los responsables de su asesinato, de atropellarla con el bulldozer, señalaron que no la vieron, que el bulldozer no tiene una visibilidad que hubiera permitido advertir de su presencia, pese a que ella estaba vestida de un color naranjo eléctrico que la identificaba como una activista por la paz del Movimiento Internacional por la Paz, con un megáfono en mano, absolutamente ruidosa, absolutamente notoria. Solamente quien conducía el bulldozer amparado por el sionismo no la vio y la asesinó aplastándola en ese mismo lugar. Los padres de Rachel Corrie, quienes viven actualmente todavía en Estados Unidos, han pedido justicia todos estos años, se han hecho investigaciones. Se hizo una investigación inicialmente, el año 2003, cuando ocurrieron estos hechos. Se inició una investigación más que por una búsqueda de hacer justicia de parte del ente sionista, por la presión de los padres, de los norteamericanos, de sus padres norteamericanos, en busca de justicia, de una explicación respecto al asesinato de su hija. La investigación terminó rápidamente, la investigación entre comillas terminó rápidamente con la excusa de los soldados que conducían el bulldozer de que lamentablemente no la vieron, y con esto quedaron libres de cualquier culpa y absolutamente impunidad para el asesinato de Rachel Corrie. No perdimos la esperanza. La gente de Gaza, quienes estaban ahí, le prestaron asistencia, auxilio, la familia, porque Rachel estaba exponiéndose, imponiéndose frente al bulldozer para impedir que derribaran su casa. Y los vecinos, todos quienes estaban ahí, quienes presenciaron lo que sucedió, quienes conocieron a Rachel Corrie en su estadía en la Franja de Gaza, la denominan una mártir más para Palestina. Le agradecen, la honran, porque el asesinato de Rachel Corrie, a pesar de que fue una injusticia abominable de parte del ente sionista, una más, sirvió para mostrarle a Estados Unidos y al mundo la terrible ocupación que hay en Palestina, lo despiadada de la ocupación en Palestina, que no se mide ante nadie. En este caso, la víctima fue la mártir Rachel Corrie, quien cumple 19 años de asesinada, 19 años de impunidad. Seguimos albergando la esperanza de que se haga justicia. Si no es ahora, en algún momento lo será. Hemos visto cómo criminales que han cometido delitos de lesa humanidad han sido juzgados muchos años después. La justicia ha llegado tarde, pero ha llegado. Esperemos que en el caso de Rachel Corrie esto también se logre. Esperemos que ahora se inicien investigaciones nuevas, que se abra el caso, que se haga justicia. Ojalá, antes de cumplir los 20 años de este asesinato cruel y violento, podamos encontrar la justicia para Rachel Corrie. Mientras tanto, seguiremos recordándola y honrándola como una mártir más de Palestina en su camino a la autodeterminación. Andrea Nice para Palestina por siempre. سب العيون بديدو يا حنونو خسروا رجالي وبالمنديل يفونو سب العيون بديدو على راسي خسروا رجالي ودعني I'm not afraid to die.
بالعيون مديد يا حنون خسر رجائي بالمنديل نفون.
Alicia Alonso es una activista por los derechos humanos, una abogada que ha recorrido muchos lugares del mundo precisamente por los derechos fundamentales. Incluso hace muy poco estuvo trabajando aquí en Chile para resguardar los derechos humanos respecto a la institucionalidad. Pero vamos a hablar de la realidad del pueblo palestino, que Alicia conoce muy bien en este contacto desde Roma, en Italia, porque pasó recién el 8 de marzo. Y hubo un artículo muy emotivo de Alicia que se llamó "Este 8 de marzo no será lo mismo sin las mujeres palestinas". Se refería a las mujeres palestinas que están en las cárceles israelíes. Yo quisiera hablar de este tema en primer lugar contigo, querida Alicia Alonso, en esta edición de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, que le cuentes a nuestra audiencia cuántas son las mujeres palestinas que están encarceladas, cuál es la situación de ellas, que nos hagas un breve resumen. Un tremendo abrazo. Bienvenida, Alicia Alonso, a Palestina por Siempre.
Buenos días. Muchas gracias, César, por la invitación a compartir con los y las oyentes de Palestina por Siempre. Es un placer para mí, bueno, pues poder compartir un poco la experiencia del compromiso por la lucha de la liberación del pueblo palestino y en concreto por la denuncia de la situación de las mujeres presas palestinas. Es decir, que en la actualidad hay 35 mujeres palestinas en cárceles o en centros de detención israelíes, que bueno, pues hay madres, hay presas que están heridas, hay detenidas administrativamente. Y antes de entrar a hablar de las condiciones en las que se encuentran en las prisiones, bueno, pues sí llamar la atención sobre el proceso de detención hasta su encarcelamiento, que suele ser en redadas nocturnas, donde las fuerzas de ocupación israelí, bueno, pues detienen de forma brutal a las mujeres, a todo el mundo en general, pero bueno, a las mujeres que estamos en concreto hablando de ellas, con muchas formas de maltrato físico y psicológico durante todo el proceso, ¿no? Y son arrebatadas, secuestradas de sus familias, de sus hijos y de sus hijas. Y luego, bueno, fundamentalmente están en dos prisiones, en la prisión de Damón y la prisión de Nevaterza, que están situadas en la Palestina histórica. Y esto, bueno, pues les aleja aún más de sus familias, ¿no? Contraviniendo los estándares internacionales que hay en la materia, que dicen, bueno, que las personas privadas de libertad deben estar lo más detenidas o encarceladas lo más cerca posible de su familia. Luego, las condiciones en las que se encuentran, bueno, pues son muy lamentables, ¿no? Respecto a las condiciones de habitabilidad, ¿no? En concreto a las condiciones de higiene, de iluminación, calefacción, ventilación, de espacio. Nos encontramos con denuncias de suciedad, de hacinamiento, presencia de múltiples insectos, bueno, y esto tiene unas consecuencias de agravar las enfermedades que ya de por sí provocan la propia prisión. Por otra parte, hablando ya de enfermedades, decir que hay presas enfermas dentro de las cárceles. Y los servicios penitenciarios israelíes tienen una política sistemática de negligencia médica con respecto a las presas palestinas. No es que sea negligente, sino que existe una política sistemática de negligencia respecto a la falta de atención, de negarles la atención sanitaria que necesitan. Y por otra parte, dando un tratamiento que está en desacuerdo que contradice la cultura y el género, contraveniendo lo que establecen igualmente las normas internacionales y los estándares internacionales en esta materia. Y bueno, esta política de negligencia médica es una preocupación más aún hoy en día, ¿no? Durante la pandemia mundial. Principalmente porque las autoridades israelíes de ocupación, que que deben garantizar la protección de los presos y las presas, pues están haciendo precisamente todo lo contrario, ¿no? Se las somete a duras condiciones de vida, con una falta permanente de productos de higiene, bueno, lo que hace muy difícil limitar la propagación del virus dentro de las prisiones palestinas.
Dialogamos en Palestina por siempre con la abogada española Alicia Alonso desde Roma, Italia. Alicia, tengo entendido que las mujeres palestinas detenidas en cárcel israelíes están conviven ahí también con presas israelíes. ¿Cómo es esa situación si es que es de esa manera?
Sí, bueno, uno de los principios que debe regir en la administración penitenciaria y recogido en los estándares es el principio de segregación, que es el de separar a las mujeres en este caso, las que son primarias, de aquellas que son reincidentes, las que son adultas mayores de las jóvenes, por separar por tipos de delito. Bueno, pues este principio, en concreto, en la prisión de Neve Tersa, que es una cárcel vieja, construida en los años 60, ahí se encarcela a las mujeres palestinas, que son una pequeña minoría, junto con las reclusas israelíes. Entonces, permite que estas sean el servicio penitenciario israelí, las pone ahí a propósito, ¿no? Permitiendo que sean pues amenazadas, humilladas o agredidas. Entonces, bueno, pues es igualmente, como decíamos, en la política de negligencia médica anteriormente, es una política intencionada a que no es directamente la institución penitenciaria quien agrede, sino que permite, que las pone en una posición de inseguridad que permite que sean agredidas o insultadas por el resto de las reclusas. Hay una película que refleja esto muy bien, que es la de 3.000 noches, de la cineasta palestina Mai Masri, ¿no?, que refleja claramente esta situación. Es un detalle más de la crueldad, ¿no?, de esta política de ocupación injusta e ilegal.
Estimada Alicia Alonso, en Palestina por siempre, tengo entendido que tú has estado en Palestina y ahora en un plano más general. Aquí se da absolutamente esto de que la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? Pero aquí la realidad supera la ficción, en el caso de Palestina, con la ocupación a 1000%, podría decir uno.
Pues efectivamente, y tristemente, la realidad supera la ficción. Yo he tenido la suerte de poder visitar, estar en tierras palestinas dos veces, una con el Encuentro Internacional de Mujeres de Negro en el año 2005 y luego posteriormente en la campaña de la recogida de la aceituna, y una tercera que no nos dejaron pasar porque era en la marcha a Gaza por Egipto, y bueno, el gobierno de Egipto, cómplice con las autoridades y con el gobierno israelí, nos impidió el acceso a Gaza y bueno, nos retuvo en el hotel, bueno, fueron otras circunstancias, pero lo que he podido vivir es, bueno, pues desde la rabia y muchas veces desde la impotencia, ¿no? Cómo la ocupación de Israel tiene un objetivo claro, que es acabar con un pueblo, ¿no? Y acabar de todas las maneras múltiples e impensables desde la cotidianidad, ¿no? Hacer invivible la vida desde las humillaciones cotidianas en los checkpoints o las retenciones arbitrarias. Todo forma parte de quitar el aire, ¿no? De quitar el aire, quitarle el agua, quitarle el alimento al pueblo, ¿no? Hacerle que muera de inanición o de las miles de formas, ¿no?, que son muchas consentidas por la comunidad internacional, porque todas estas formas vulneran el derecho internacional humanitario, el cuarto convenio de Ginebra. Entonces, es como Estás viendo la violación de los derechos humanos de forma infragante y con una impunidad. Entonces eso, bueno, pues da mucha rabia. Entonces la manera que tenemos es de reaccionar es organizar la rabia y organizarnos, bueno, pues en distintos grupos, cada uno en su lugar, en su país, en su ciudad, en donde sea. Y una de las formas que más tenemos de eficaz hoy en día es la campaña de BDS, ¿no? De boicotes, inversiones y sanciones.
Alicia Alonso, activista por los derechos humanos, abogada, conversando desde Roma, Italia, con nosotros aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Hace algunas semanas se conoció el fallo de este ente de derechos humanos, que es la Corte Penal Internacional, que ha dado el visto bueno para investigar crímenes israelíes en territorio palestino. Tu intuición y tu experiencia como abogada, ¿qué dice? ¿Que realmente esto se podrá llevar a cabo? ¿Habrá muchos obstáculos que pondrá la parte israelí para una investigación? ¿Qué pasará con la comunidad internacional? ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, pues sin duda es un hecho histórico la decisión de que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos. Entonces yo creo que tiene un importante valor simbólico. Pero bueno, yo no, más allá de este valor simbólico, yo no soy muy, muy optimista, ¿no? Porque Israel no se lo va a poner nada fácil. Además, el proceso podría durar muchos años y, bueno, va a encontrarse con muchos obstáculos. Fundamentalmente, bueno, las autoridades israelíes ya han empezado a calificar a la Corte Penal Internacional como que es antisemita, ¿no? Que es el paraguas que usan para defenderse de cualquier crítica, ¿no? Y de hecho usan cualquier protesta, cualquier crítica a la ocupación militar es antisemita, ¿no? Es el argumento más manido, pero que le sigue funcionando, ¿no? Y entonces van a hacer una campaña de desprestigiar la Corte Penal Internacional. Y además, bueno, pues van a poner dificultades en la investigación. Y luego, bueno, pues no va a haber un apoyo internacional para mantener la acusación adelante, ¿no? Puede haber muchas presiones de los estados y, bueno, al final que quede en nada, ¿no? Entonces, bueno, reconociendo la importancia simbólica que tiene y que ojalá se lleve a buen término, la sensación que tengo es que, como todo lo que hace Israel, queda en impunidad.
Alicia, como yo he dicho en parte de esta entrevista, tú has trabajado o estás vinculada a los derechos humanos también en nuestro país, fuiste parte y tienes relación todavía con el Observatorio de Violencia Institucional en Chile. ¿Cómo estás viendo el proceso que vive nuestro país hoy día? Estamos a puerta de muchas elecciones en el mes de abril, la gente ha levantado la voz respecto a cambios que se necesitan para hacer de nuestra sociedad un país un poco más digno, un poco más justo. ¿Esa situación cómo la estás observando?
Sí, efectivamente, desde el Observatorio de Violencia Institucional en Chile, bueno, pues nos encargamos de la investigación, la sensibilización y la denuncia de lo que es la violencia institucional, en un sentido amplio, que sería, bueno, pues aquella que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, ya sea en el ejercicio de sus funciones o fuera del marco legal que le permite, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues desde el estallido social hemos asistido a un incremento exponencial de lo que es la violencia institucional contra, bueno, pues miles de manifestantes. Sin duda alguna es, como tú bien decías, es un momento histórico, un momento muy importante de cambio, donde, bueno, pues está la posibilidad de rehacer un poco, de repensar el país a través de una nueva constitución que no sea impuesta, sino que sea decidida por la representación en una convención constitucional. Entonces yo creo que sí, que es un momento histórico, pero lamentablemente este despertar ha ido acompañando de una sistemática violación de los derechos humanos que es lamentable, ¿no? Que un propio gobierno declare la guerra a sus propios ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esto, más allá del contexto histórico que supone esta nueva constitución, no podemos olvidar que se está haciendo a costa de cientos de personas mutiladas o detenidas, maltratadas, incluso fallecidas, ¿no? Asesinadas. Y bueno, pues este es un punto importante que hay que resaltar. De todas formas, ya me gustaría a mí haber acompañado un poco más de cerca, lo estoy acompañando en la distancia, pero este momento histórico de cambio, ¿no? Donde es posible soñar un nuevo país no sometido al neoliberalismo ni al individualismo salvaje. Entonces yo creo que también es una oportunidad de soñar qué nuevo país queremos, ¿no? Cómo hacerlo diferente. Entonces, bueno, pues me congratulo mucho por eso.
Alicia Alonso, abogada de derechos humanos desde Roma, Italia, en este diálogo con Palestina por Siempre. Gracias realmente por tu tiempo y por todo lo interesante que has conversado esta mañana de domingo en el 102.5. Y nosotros siempre despedimos este programa, queda mucho todavía, pero cuando decimos hasta la próxima semana y qué sé yo, señalamos que cada uno de nosotros puede hacer algo por Palestina, por la libertad del pueblo palestino, a quienes nos están escuchando hasta ahora. ¿Qué le recomendarías tú, que son personas de a pie la gran mayoría, cómo se pueden comprometer con el proceso de la libertad del pueblo palestino? Y nada más, pues, y agradecerte, por supuesto, este diálogo en Palestina por Siempre.
Bueno, pues como ciudadanía, sociedad civil, tenemos un poder muy fuerte, que es el poder de compra, el poder de decisión de compra. Y entonces, bueno, la propuesta es utilizar este poder, que parece simple, en sumarlo a la campaña del BDS, del boicot, desinversiones y sanciones, que, bueno, pues es una campaña dirigidos por organizaciones palestinas y que, bueno, sostiene que los y las palestinas tienen derecho a los mismos derechos que el resto de la humanidad. Y bueno, pues una parte de esta es no comprar productos israelíes. Entonces, entérate de tu grupo local de BDS, súmate, o entérate de los productos locales que se venden en tu supermercado, para denunciar que están vulnerando la Cuarta Convención de Ginebra, entre otras cosas. Entonces, bueno, aparte de organizarte con el grupo, súmate a la campaña de BDS. Eso es, bueno, pues un poco mi consejo para que la gente que quiera sumarse a alguna acción en concreta, ¿no? Sumarse a la campaña de BDS. Y bueno, pues agradecer la invitación y un cariñoso saludo a ti, César, y a toda la gente que nos está oyendo en Palestina por Siempre. Y muchas gracias de nuevo por la invitación.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Es nuestro programador musical en Palestina por Siempre y además el responsable de Baila Tus Raíces. Nassim Pichara, bienvenido a nuestro espacio de derechos humanos Palestina por Siempre.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Nos acompaña una cantante que está dejando huellas en cada lugar que visita, inspirando a generaciones más jóvenes y despertando a las más antiguas, no solo en Palestina, sino que también en Europa y América Latina. Reconocida como la primera dama del hip hop árabe, hablamos de la cantante feminista británico-palestina Shadia Mansour. Nacida en Londres, Shadia Mansour pertenece a una familia palestina cristiana de Haifa de Nazaret, actualmente ciudades ocupadas por Israel. Desde joven, acompañando a sus padres a manifestaciones por la causa palestina. Empezó a cantar desde los 6 años y desde entonces, poco a poco, se dio a conocer en la comunidad palestina londinense, cantando canciones de protesta en árabe clásico. Estudió artes escénicas en Londres y participó en muchas obras teatrales y musicales. Su profesión le ha permitido financiar su debut musical, perfeccionando su canto y reafirmando que la lucha contra la ocupación israelí será con su música. Llegó al hip hop por casualidad en Ámsterdam, invitada a trabajar como corista para un hip hopero sirio. Desde entonces, descubrió que el hip hop es el lenguaje de los sin tierra y los sin voz. Este género efusivo, principalmente de protesta y rebelde, era el necesario para decirle a la sociedad que Palestina existe y resiste. Es considerada toda una estrella de la escena árabe del hip hop. Define su carrera como una intifada musical contra la opresión, la ocupación de Palestina, la represión contra las mujeres y la oposición conservadora a su música. Shadia pertenece a una nueva generación de raperos de Oriente Medio y en particular de Palestina, decididos a reafirmar su identidad árabe ante los intentos de hacerla desaparecer culturalmente. En el 2013, fue elegida como una de las mujeres árabes más poderosas por la reconocida revista Duati Arabian Business, debido a su fuerte influencia en las mujeres y en la sociedad árabe por el contenido de su música. Ha trabajado con distintos artistas, destacando la colaboración con la artista nacional chilena Ana Tijoux en su canción Somos Sur, que reivindica la libertad de los pueblos y el despertar de la sociedad y las culturas reprimidas por otros estados, visitando Chile y realizando giras exitosas junto a la hip hopera chilena. Visitó la comunidad palestina en Chile, el Club Deportivo Palestino, entre otras, destacando el fuerte labor que realizan a la causa y sintiendo un pedacito de Palestina en Chile. Shadia utiliza la vestimenta, la kufiye, todo artículo tradicional palestino en sus videoclips y presentaciones. En sus palabras, trato de preservar todo como una forma de resistencia. El lenguaje, el atuendo. Uso los tradicionales vestidos palestinos no porque sienta que esté usando un vestido, sino porque es nuestra herencia. La ropa es un símbolo de nuestro orgullo y de nuestra identidad árabe. Shadia Mansour es toda una inspiración y símbolo de lucha viva. Solo con estar de pie en un escenario desafía a los opresores. No tiene que decir una palabra para protestar. Y solo el hecho de existir le basta para ser activista. Existir es resistir. A continuación escucharemos La kufiye es árabe, de Shadia Mansour, canción que relata que la kufiye o pañuelo palestino es y será árabe palestino, que robar la cultura, costumbres y vestimenta no les resultará, ya que el mundo árabe y palestina es mucho más fuerte que cualquier cosa. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por Siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila tus Raíces. Suena al el kufiye arabiye. La kufiye es árabe.
فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من
هيك لبسنا الكوفي
البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن
يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه
هلدونا
بلتبس لبس
هالأرض
بكفي هنش
طمعانين
عالقدس قدس
اعرفوا كيف
تكونوا بشر
بقلن ما بتلبسوا كوفي
جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هاي حطتنا
من هيك لبسنا الكوفي
لأنا وطنية
الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي
هويتنا الأساسية
الكوفي كوفي عربي
باب السماء انا هشاه ديت العرب الثاني بخص غزه الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياه من الشقتين انا مثل الكوفيه كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عاصولي فلسطينيه
من هيك لبسنا الكوفيه
لاننا وطنيه
الكوفيه كوفيه عربي من هيك لبسنا الكوفيه
هويتنا الاساسيه
الكوفيه كوفيه عربي يلا علي الكوفيه
علولي هالكوفيه
الكوفيه كوفيه عربي
علوه هلا بلاد الشام كوفيه عربيه بدل عربي
that you can see the RBG in it, cable beneath the bandera, ain't it beautiful? I say it in Spanish, in solidarity, the feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rap with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El profesor Felipe Salas, semana a semana en Palestina por Siempre, nos está informando de la cultura, de la identidad de los personajes que construyen día a día Palestina. ¿Qué pasa en Palestina, querido Felipe Salas? Bienvenido a Palestina por Siempre.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Durante el año 2020 fueron arrestados más de 500 menores palestinos. Se calcula que casi la mitad se encuentra aún en cárceles israelíes sin haber tenido un proceso judicial o contar con cargos o sentencias. Durante el año 2016, el gobierno ocupante aprobó la ley conocida como Ley de la Juventud, que básicamente legitima el encarcelamiento de los niños y jóvenes menores de 14 años. Luego de su aprobación, las cifras de niños apresados fueron creciendo de manera exponencial. Daba lo mismo que los involucrados tuvieran 10, 12 o 15 años. La mayoría de los delitos cometidos por estos niños son lanzar piedras a los soldados que irrumpen los poblados y los barrios, o bien buscar como objetivos de estos proyectiles a los carros blindados. Desde el año 2000 hasta hoy, se calcula que cerca de 20.000 menores de edad han sido capturados por fuerzas de la ocupación, mientras que en ese mismo número de años, más de 2.500 menores palestinos han sido asesinados por efectivos militares. Esto convierte a la situación palestina en una situación crítica de vulneración de los derechos de la infancia. En el año 2019, el Ministerio de Información palestino declaró que el 95% de los niños arrestados sufren degradaciones, tortura, maltrato físico y psicológico, interrogatorios en lengua hebrea que no entienden, y todo esto en ausencia absoluta de algún garante de derechos, sea este un familiar o un abogado defensor. Usualmente, dichos arrestos ocurren en las cercanías de los puestos de control israelíes. Otra situación ocurre dentro de las escuelas, donde es sabido que los niños y los docentes viven en una situación de alerta ante alguna inminente incursión militar. Esto sin duda genera una situación de tensión y temor en los niños, que han visto, sobre todo en la Franja de Gaza, cómo han vandalizado sus escuelas, destruyendo todo a su paso. Es muy importante reflexionar en torno a la vida, o más bien dicho, a la condición de sobrevivencia de estos niños y jóvenes, que día tras día se enfrentan a tan adversa realidad. Hasta contradictoria resulta la facilidad con que esos mismos pequeños nos regalan sus sonrisas de esperanza, a veces sin entender muy bien las razones que han motivado este proyecto colonial y que han normalizado el racismo y la segregación en Palestina. Muchas gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
دلعتيني عرفتيني مشوز ليه حبيتيني ولي دلعونة وليش دلعتيني عرفتيني مشوز ليه حبيتيني لكتب كتابك عورقتيني واجعل طلائك حبة زيتونة لكتب كتابك عورقتيني واجعل طلائك حبة زيتونة ولي دلعونة ولي دلعونة دلعونا
palestino en la cancha, como leones en la selva.
Nuestro querido club, que representa los colores de la bandera palestina, el Club Deportivo Palestino, el querido Tino Tino, ha comenzado su participación en Copa Sudamericana, torneos internacionales para pasear por el mundo la bandera de Palestina. El informe de Diego Yunis.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Después de las merecidas vacaciones, así es, como tú bien dices, nuestro Club Deportivo Palestino volvió a ver acción en su desafío en Copa Sudamericana. Estos días habían sido de preparación física y futbolística para visitar en el norte de nuestro país a nuestro símil de Cobresal. El resultado del día jueves fue 0-0, pero recordemos que es una llave de ida y vuelta, con partidos de ida y vuelta jugando el partido final en Santiago el 8 de abril. ¿Cuáles son las novedades que tuvimos entonces en nuestro querido Club Deportivo Palestino en cuanto a jugadores que llegaron y que ya tuvieron el privilegio de vestir la camiseta tricolor en el primer partido oficial de este año 2021? Bruno Romo, Cristian Suárez y Christopher Toselli, así como también el delantero Juan Sánchez Sotelo. Esperemos que estos nuevos jugadores hayan podido sentir y asimilar lo que significa vestir la camiseta de Palestino. Como ustedes saben, representa mucho más que un club de fútbol, al igual que todos los jugadores que están acostumbrados a vestirla ya desde partidos y años anteriores, porque es la lucha de todo un pueblo que vive bajo una ocupación ilegal hace tantos años y que mediante un simple partido de fútbol, un simple partido del Club Deportivo Palestino, pueden entregarle una alegría cada fin de semana allá en Tierra Santa. Pero como todos sabemos, más allá de lo importante que puede ser lo económico el haber clasificado a una Copa Internacional, lo más relevante es que nuevamente estamos flameando la bandera palestina por todo el continente para demostrarle a toda América la lucha y lo que representan los colores del pueblo palestino. Quedamos a la espera entonces de que esos nombres se pueda sumar algún otro nombre más en el partido de vuelta, especialmente algún delantero para completar esta nómina de jugadores que estarán en la planilla de nuestro club, ya sea en el partido que define todo el 8 de abril, recordemos, en Copa Sudamericana, o bien también en el torneo local que está a puertas de iniciarse y que por supuesto tiene a todos los hinchas y simpatizantes de Palestino muy ilusionados. A pesar de que el resultado y que la semana dejó a los hinchas de Palestino y simpatizantes con gusto a poco, no todas las noticias fueron así, ya que tenemos el orgullo de comunicar la gran novedad de la semana en lo que respecta a fútbol y más precisamente a nuestro Club Deportivo Palestino. Y es que el nuevo director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, dio su nómina del medio local para el primer partido de la selección chilena en este 2021. Será el próximo viernes 26 de marzo ante su símil de Bolivia en Rancagua, en un partido que tendrá condición de amistoso. Lo mejor de todo es que dentro de la nómina hay dos jugadores de Palestino. Muchas felicidades, saludamos con gran orgullo al mediocampista y nuestro capitán Luis Jiménez y al delantero Brian Carrasco, quienes lograron convencer al director técnico de la selección chilena y se metieron en la primera nómina oficial de este año 2021, que está cargado de fútbol tanto a nivel selección como a nivel club, porque recordemos que tenemos eliminatorias y Copa América este año. Y por supuesto que nuestro Palestino va a estar jugando el torneo local, Copa Sudamericana y la Copa Chile. Un año cargado de fútbol. Este premio para Brian Carrasco y para Luis el Mago Jiménez no es solo para aquellos jugadores, sino también para todo el plantel que logró coronar el campeonato con esta clasificación a torneos internacionales, como bien tú decías, jugando a un gran nivel, lo que significó la nominación de ellos. Mucho éxito entonces en este partido amistoso y que se sigan preparando de la mejor manera por todos los objetivos deportivos, tanto a nivel selección como también de nuestro querido Club Deportivo Palestino en este año 2021. Palestino los necesita y Palestina los necesita. Fue el informe para Palestina por Siempre de Diego Yunis.
en la cancha.
Siempre. La querida Camila González en la puesta en el aire de Palestina por Siempre. Gracias a ustedes, a nuestros auspiciadores, a Radio Universidad de Chile, que nos alberga con este programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre. Lo dijimos delante cuando conversábamos con la abogada, ¿se acuerdan? Con Alicia. Todas y todos podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Por una Palestina libre. Volvemos la próxima semana en Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.